días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 24 de junio, Día Mundial de la Natación.
Vamos a nadar, es tan genial jugar en el agua con los demás.
La natación es uno de los deportes que está presente en los Juegos Olímpicos modernos desde su inauguración en 1896. Originalmente, las pruebas de natación se realizaban en el mar o en un lago artificial. En 1908 las pruebas pasaron a realizarse en piscina y en 1924 se incorporaron los carriles y la longitud olímpica de 50 metros.
De repente tienes un niño de 3 años que va a estar con 3 años toda la vida o posiblemente involucione. De los 3 años pase a los 0.
Bueno, hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar a un programa pionero sobre la prevención del Alzheimer que está reclutando personas sanas de entre 65 y 75 años a las que se les toma una muestra de saliva. Nos lo va a contar con todo detalle el doctor Rafael Arroyo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. En nuestra sección Algo que contar, hoy vamos a tener a uno de los referentes del feminismo español. La escritora Laura Freixas nos trae su autobiografía en la que reflexiona sobre la maternidad y el matrimonio desde una perspectiva de género. Es lunes y además del Algo que contar tenemos otras secciones. En Consumo Cuidado nos vamos a fijar en las distracciones al volante y en qué pasó con, recordaremos, lo que fue un auténtico fenómeno televisivo allá por el principio de los años 90.
Mamá Chicho, me toca cada vez más. Mamá Chicho, me toca, defiéndeme tú.
Sabremos qué fue de ellas, ya que se dedican actualmente a algunas de las componentes de las Mamá Chicho. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. Recibiremos además la visita de los chicos de Taburete y en el ratito de oyentes.
No sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, pero ha llegado esa época maravillosa en el año en el que todo Internet se convierte en un experto en nutrición y fitness. Sobre todo la gente que tiene bajo índice de grasa corporal. Es como, Dios mío, estoy delgada, así que me da derecho a decirte lo que tienes que comer y lo que no.
Pues eso, estamos en el momento de las dietas y queremos conocer si estáis haciendo alguna, si pasáis olímpicamente, si alguna vez conseguisteis encontrar la fórmula mágica para adelgazar sin rebote, en fin, lo que se conoce como una de dietas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, listo, peinado y preparado. 628-091-117. Podéis mandar desde ya vuestros mensajes escritos y de voz.
I'd find you in a club tonight. Give me just one more chance, I'ma play it right. I'm not letting you know, no. I'm not letting you go, go. Cortico, show me the way you move. Ain't gonna let you go now. Nah. Yeah, would you be mine only for tonight? Cortico, show me the way. Far we can go, though. Wanna feel you, gotta steal you. I'm not letting you, I'm on solo. The way that your moves are disputed, I can't get enough when you do it, do it, do it. Yeah, was hoping I'd find you in the club tonight. Give me just one more chance, I'ma play it right. I'm not letting you know, no.
I'm letting you go, go. Cortico, show me the way you move. He gonna let you go now. Yeah, would you be mine only for tonight? Cortico, show me the way.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Pues como ya contaba hace unos minutos, se buscan voluntarios para participar en un ensayo clínico para dar con un fármaco que ayude a prevenir el Alzheimer. Son personas de entre 65 y 75 años y sin problemas de memoria. La investigación es internacional y aquí en nuestro país se lleva a cabo en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Estos días, desde hoy y hasta el miércoles, sacan el proyecto a nuevos ministerios para explicarlo y seguir trabajando en el ensayo. Lo que pasa que en Buenos Días Madrid nos hemos adelantado a esas explicaciones, o por lo menos queremos hacerlo, y hemos invitado a que esté hoy con nosotros al doctor Rafael Arroyo, que es jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Doctor Arroyo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias por la invitación.
Bueno, prevenir el Alzheimer, esto es casi un sueño hecho realidad, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el Alzheimer, curación de momento no se conoce, pero prevención tampoco hasta ahora.
Bueno, esto es el futuro, sin ninguna duda, y el futuro pasa por la investigación como esta que estamos realizando. El gran problema de esta tremenda enfermedad como es la enfermedad de Alzheimer para los pacientes y para sus familiares es que cuando llegamos con los tratamientos, llegamos tarde. Y entonces los tratamientos no son todo lo eficaces que deberían de ser. Entonces lo que tenemos y es lo que estamos haciendo es buscando personas que aún no tengan la enfermedad, sanas, pero que sepamos por medio de estudios, habitualmente por saliva y estudios genéticos, que personas tienen un riesgo elevado o altamente elevado de poder padecer la enfermedad de Alzheimer, en los siguientes 5 o 10 años. Y ahí es donde creemos que podemos actuar para que la enfermedad no se desarrolle o se desarrolle mucho menos virulenta de lo que habitualmente es.
¿Cómo podemos saber si una persona va a desarrollar o no el Alzheimer?
Bueno, en estos momentos, estos proyectos de investigación, esto es lo que pretenden, ¿no? No hay ahora mismo algo que determine 100% si una persona puede o no puede tenerlo. Cuando hay antecedentes en la familia, familiares directos, hay algo más de propensión. Pero en estos momentos lo que estamos analizando es un gen que se puede medir en saliva por medio de una muestra muy sencilla de saliva. Y si tiene uno este gen, que se llama el gen de la ApoE, tiene ese nombre tan extraño, ApoE, puede haber un porcentaje entre un 2 a un 20% de la población en edades entre esos 65 a 75 años que tengan un riesgo de más del 50% de posibilidades de desarrollar Alzheimer en los siguientes 5 o 10 años. Y ya son porcentajes altos lo suficiente como para poder intentar paliar la enfermedad antes de que aparezca.
Bueno, no sabemos la curación, sí se sospecha que este gen puede tener algo que ver, pero ¿qué más sabemos del Alzheimer, doctor?
Bueno, lo que sabemos son muchas cosas y lo único hay que ser capaz de intentar paliar esto. Sabemos que, por ejemplo, hasta 10 o incluso 20 años antes de que se produzcan los síntomas, se acumulan unas sustancias en el cerebro, unas proteínas que son tóxicas, que van mal, que hacen que las neuronas se pierdan, ¿no? Esas proteínas, una de ellas, de las más importantes, se llama beta-amiloide, tiene ese nombre, beta-amiloide es un acúmulo anormal, incluso, insistimos, hasta 10 o incluso 20 años antes de que aparezcan los síntomas. ¿Qué estamos haciendo en este proyecto de investigación? Pues antes de que aparezcan, utilizar fármacos que barran, que bloqueen ese beta-amiloide para que no haya esa toxicidad y que luego desarrolle la enfermedad. Es decir, cada vez avanzamos más y con técnicas, por ejemplo, de imagen, por ejemplo, de resonancias o de una, por medio de medicina nuclear, de medir esa proteína beta amiloide, se puede hacer, por ejemplo, en nuestros hospitales para intentar prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
Se buscan voluntarios de entre 65 y 75 años. ¿Por qué esa enfermedad, es decir, el Alzheimer, no puede aparecer antes de los 65 años?
La mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, la mayoría, es lo que se llaman casos esporádicos o relacionados con la edad, aparecen la mayoría a partir de los 70 años, ¿no? Y sobre todo a partir de los 80 años. Desafortunadamente, entre el 15 al 20% de la población tienen Alzheimer a partir de los 80 años, ¿no? Entonces, si es verdad que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes con Alzheimer, menor del 1%, que pueden aparecer en estadios muy, muy, muy precoces. Uh-huh. Estas personas son, digamos, un poco diferentes y las alteraciones genéticas son muy diferentes. Queremos con este proyecto llegar a la mayoría de los pacientes que van a desarrollar la enfermedad y por eso la elección de estos 65 a 75 años, que sabemos que entre 5 a 10 años son aquellas personas que pueden desarrollar la enfermedad y de por sí el protocolo de investigación llega prácticamente a entre 8 a 10 años el seguimiento y el tratamiento.
Yo he escuchado muchas veces, doctor Arroyo, cuando una persona es mayor y empieza a tener, pues eso, fallos de memoria o empieza a confundir a las personas y demás, siempre se dice, sale la palabra Alzheimer a relucir, pero hay otras demencias seniles. ¿En qué se diferencian?
Bueno, la demencia más frecuente en la población general, sin ninguna duda, es la enfermedad degenerativa tipo enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Hay otras demencias. El concepto de demencia senil es un concepto que ya debemos ir quitando de nuestro vocabulario. Es demencia de gente mayor. Uh-huh. La más frecuente, evidentemente, lo que se decía antes, demencia senil, es demencia de Alzheimer la mayoría de las veces, pero a veces por procesos vasculares, por ejemplo, por ictus de repetición, se puede tener demencia o por algunas otras causas. Pero la más importante de todas es la demencia tipo Alzheimer y de ahí que esos 600.000 personas como mínimo en España y sus familiares que padezcan la enfermedad, tenemos que intentar darles cada vez más una oportunidad para que no se desarrolle la enfermedad o por lo menos se desarrolle sin esa virulencia que desafortunadamente que suele ocurrir.
Bueno, este ensayo clínico, ya hemos dicho, es muy importante. Se realiza en 190 centros. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo estos dos centros madrileños tan vinculados como usted, que es el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y el Complejo Hospitalario Ruber?
Bueno, yo como investigador principal de este estudio. Hay otros centros en España, en Barcelona hay dos centros, en San Sebastián hay otro centro. Lo que estamos escogiendo son voluntarios sanos, les cogemos una muestra de saliva y aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad, le estamos proponiendo un fármaco innovador, un fármaco además oral, para tomarlo hasta 8 años y verificar si realmente este fármaco es capaz de disminuir o el lentecer o la no aparición de esta enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer. La verdad es un ensayo clínico realmente espectacular, es un proyecto de investigación realmente único a nivel mundial. Estamos encantados de poder ofrecer a estas personas esta oportunidad. Por supuesto, es completamente gratuito para los participantes y los voluntarios y estamos encantados en poder ofrecérselo a los madrileños o incluso a otras personas que no viven en Madrid.
Uh-huh. Una curiosidad, ¿el Alzheimer ataca más a hombres o a mujeres o a los dos sexos por igual?
Ataca a los dos sexos, pero es más frecuente en la mujer. En la mujer es más frecuente, también en parte porque la expectativa de vida de la mujer y la esperanza de vida es mayor, pero es algo más frecuente en la mujer que en el hombre.
Bueno, ¿dónde pueden apuntarse los voluntarios que nos estén escuchando y que digan, pues yo sí, porque a lo mejor mi padre y mi madre han padecido Alzheimer, o un hermano, un tío?
Bueno, cualquier persona entre 65 a 75 años, sobre todo si tiene antecedentes familiares, pero también si no tiene antecedentes familiares, sencillamente escribiendo un correo al correo prevencion-alzheimer@quironsalud.es, repito, prevencion-alzheimer@quironsalud.es o incluso tenemos un teléfono directo de contacto solo para este proyecto de investigación que es el 686-044-956. Les repito, 686-044-956. 986-044-956. Nosotros les daremos contestación de forma inmediata y les daremos toda la información previo. Si quieren ustedes participar, nosotros estaremos encantados en ofrecerles esta oportunidad que nos parece muy, muy, muy importante para la investigación y sobre todo para la prevención de la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, ahora mismo subimos tanto la dirección de correo como el número de teléfono a nuestras redes sociales. De cualquier manera, cualquiera que esté interesado en el proyecto se puede acercar a esas carpas que desde hoy y hasta el miércoles están instaladas en nuevos ministerios.
Efectivamente, vamos a estar en nuevos ministerios, en la explanada de nuevos ministerios, lunes, martes y miércoles, tanto por la mañana como por la tarde. Y hoy yo personalmente o alguna de las personas que están implicadas en este gran proyecto de investigación estarán, por supuesto, para atenderles y para darles cualquier tipo de información añadida, y estaremos también encantados en que se pasen por estas carpas que hemos puesto en nuevos ministerios estos tres días.
Doctor Rafael Arroyo, que ha sido un placer, como siempre, tenerle con nosotros. Enhorabuena por este estudio y que tengan ustedes muchísima suerte porque nos va la salud en ello.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias a sus oyentes, y desde luego vamos a poner todo el empeño en bien de los pacientes y de la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Gracias.
Pues ahí nos vemos en nuevos ministerios. Gracias, doctor. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Thank you.
Y cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos vamos hasta las tablas, en concreto hasta el Colegio Blas de Lezo. Allí las familias de los alumnos continúan con sus protestas para que renueven a su actual director, que será apartado de sus funciones por no haber superado el examen obligatorio para continuar en el cargo. La polémica, desde luego, está servida. Los padres y madres de los estudiantes se han concentrado este fin de semana en el centro que él fundó hace 4 años y del que alaban su método educativo por innovador e inclusivo. ¿Puede cambiar la situación? ¿La presión de la comunidad educativa podrá influir en su permanencia? Bueno, pues lo vamos a averiguar rápidamente porque con el director, con Javier Motellano, se encuentra nuestro compañero José Antonio Masegosa. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, estamos viendo la verja del Colegio Público Blas de Lezo, que es un gran collage de pancartas de papel, de tela. Leemos: Javier, te queremos. Javier es el alma del Blas de Lezo. Nuestro cole funciona. Javier se queda. El cole unido apoya a Javier al 100%. Dejadnos a Javier. Javier es el Blas de Lezo. Javier, Javier y más Javier. Esto de verdad parece como... ¿Te acuerdas, Eli, de lo del barco de Chanquete?
Sí.
Moverán. Pues más o menos es la versión, pero en Blas de Lezo. Javier es el director, que si la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no reconsidera su postura, dejará de ser director, pues eso, en cuestión de días. Ya no lo será el año que viene. Y claro, el vecindario está en pie de guerra, todo el barrio de Las Tablas, los papás de los niños, porque quieren que se quede. Y claro, Javier, que le tengo aquí a mi lado, podrás hablar con él en cualquier momento, es hoy un hombre realmente abrumado y me imagino, Javier, qué orgulloso.
Sí, la verdad que sí, es que es así. La comunidad educativa ha dado una respuesta espectacular y es que, vamos, esto me llena el pecho de orgullo, la verdad, es que es muy bonito. Es así.
Además, estamos hablando de un director, Javier, que entiende, o sea, es tan humilde que entiende perfectamente la postura de la Consejería de Educación, porque él reconoce que cuando expuso su proyecto para ser evaluado, pues, no usó su proyecto o él no lo expuso como debería. El caso es que suspendiste, Javier, y bueno, a lo hecho pecho, de alguna manera, sí, es lo que dices tú.
Sí, completamente de acuerdo. Es que es así. No hay nada que reprochar y nada que decir a ese respecto. No ha salido. Lo acepto como buen deportista que soy, lo acepto, si es que es así.
Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasó en el examen? ¿En qué fallamos?
Pues no sabría decirte. Yo creo que es poco tiempo para dar a conocer a una comisión que no ha vivido por dentro lo que se está haciendo en el centro, pues lo que realmente hacemos. Y es que es complicado, porque al hacerlo de otra manera, pues yo creo que a veces resulta un poco complicado entender los procesos educativos que estamos desarrollando en el cole. Yo creo que fue un poco eso. Y luego hay una parte de defensa que, insisto, que lo hice francamente mal, pero y que no supe levantar de alguna manera, pues eso, no di el do de pecho para nada en absoluto.
Ya.
Es que no hay nada reprochable, de verdad. La comisión yo creo que actuó con total rigor y es que no hay que achacar a ellos ningún tipo de culpabilidad, para nada en absoluto. Yo lo asumo, vamos, pero desde el minuto cero.
¿Qué es lo novedoso y lo innovador del método que estáis aplicando en ese colegio y qué es por lo que los padres, Javier, están pidiendo, pues eso, a gritos y con manifestaciones, que continúe siendo el director de ese centro?
Yo creo que novedoso tampoco es que sea novedoso. Yo creo que esto ya se ha trabajado hace, bueno, en los años 80, incluso antes. Mi mujer estuvo en el hogar del empleado, las escuelas del hogar del empleado, y ya se hacía así. Es decir, que realmente no estamos, simplemente estamos dando una vuelta otra vez a que hemos llegado, que si libros, que si deberes, que si estrés general, y estamos intentando hacer una pequeña pausa en este proceso educativo de acompañar al alumno, básicamente. Entonces hemos prescindido de los libros, que nos encorsetan un poquito la manera, la editorial un poco, de cómo llevar a cabo, que es completamente lícito, que yo no estoy diciendo que no vayan a aprender los niños porque tengan libros, es que no tiene nada que ver, es decir, es que Y simplemente es eso, darle un poquito de pausa a esta vorágine de actividad constante y de estrés en la que nos está llevando esta sociedad. Y es eso, básicamente, acompañar.
Bueno, has sacado un 4.25 de nota, te queda muy poquito para llegar al 5, no hay posibilidad de una revisión, no sé.
Yo ya solicité alegaciones, es decir, por si acaso hubiese algún elemento que se pudiera rascar de alguna manera, pero vamos, que tengo claro que no, que yo creo que ese proceso ya está muerto, es decir, está acabado y lo que se trata de ver un poco es en el nombramiento extraordinario, de alguna manera, sí, que te deja la normativa, la posibilidad de darle continuidad, ya no sea a través de mi persona o a través de cualquiera de las personas que hay dentro del claustro, que es, vamos, ya vuelvo a decir que dentro del equipo directivo está la secretaria, que es Rocío, que es definitiva en el centro, que ella ya presentó proyecto, porque nosotros venimos de un colegio de Alcobendas, y ella presentó proyecto en ese colegio de Alcobendas, ese proyecto de dirección, y sí aprobó. Sí que es verdad que hubo dos candidaturas, y en ese caso el actual director pues sacó más nota al final, pero ella sí que lo ha aprobado, así que yo creo que sería un valor bueno para continuar con ello, es decir que...
Bueno,
pero vamos, que aquí somos un equipo, así que
sí, sí, a pesar de la presión de los padres, Javier, bueno, pues no hay manera de revertir esta situación. ¿A qué te vas a dedicar a partir de ahora?
Pues yo a lo mismo. Yo soy profe de educación física.
Ah, bueno.
Yo soy una persona que vamos, está encantada. Yo que estoy encantado, es decir, que no... Yo seguiré siendo profesor de educación física y fantástico. Es decir, ya sabemos que educación física es una de las joyitas que hay dentro de la educación donde precisamente se enseñan valores, muchos valores. Así que esa es la idea, continuar con ellos. Yo a ese nivel estoy tranquilo.
Bueno, como decía mi compañero José Antonio Masegosa, mucho orgullo es lo que te tiene que quedar, porque, oye, que todo un colegio se movilice en tu favor, aun reconociendo tú mismo que las cosas pues no las hiciste como se tenían que hacer.
Exacto, exacto. Sí, sí, la verdad es que la respuesta de la comunidad educativa ha sido brutal. Es decir, a ver, yo siempre, para evitar rumorologías, lo que hemos sido ha sido transparente. Mira, ha pasado esto, esto es tal, y de alguna manera, por favor, ser respetuosos y con tranquilidad. Y yo creo que son, vamos, la verdad es que tenemos una comunidad educativa impresionante, de verdad. Es decir, han sido respetuosos hasta vamos, casi... Así, no sé qué decir, vamos. Sí, la verdad que me voy ahora mismo, no me cabe en el pecho la cantidad de alimento para el alma, como digo yo, que me han dado.
Claro que sí, al final eso es lo importante y es lo que queda más que una nota. Hombre, hubiese estado muy bien sacar una buena nota, pero hombre, hay que consolarse. Javier Montellano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Antonio.
Sí, ¿sabes qué pasa, Eli? Que es un proyecto, digamos, que se sale de la ortodoxia.
Claro.
Un proyecto donde los libros están solamente de apoyo, ¿no? Están ahí pues para tenerlos en cuenta y nada más, pero que no es la base, ¿no?, del proyecto educativo, igual que los deberes. Entonces, un proyecto que ha entusiasmado a los padres porque han visto que funciona, que se les está educando a sus hijos en valores, pero que luego también están aprendiendo, o sea, que no están sufriendo un retraso educativo ni muchísimo menos, pero eso que ha entusiasmado a los padres en 4 años, no ha entusiasmado en 20 minutos que dura el examen a ese comité evaluador. ¿De acuerdo? Entonces sí que se puede revertir la situación a través de un nombramiento extraordinario, porque no se ha presentado ningún otro proyecto alternativo. Por tanto, no se trata de que se quede Javier y quitarle ese puesto de director a otro que sí ha aprobado. ¿De acuerdo? Y claro, los padres dicen que van a ir a por todas. Esta tarde va a haber una asamblea y van a decidir un calendario de movilizaciones, es decir, que no lo van a dejar estar como está. Vamos a ver qué
ocurre. Pasa. Claro.
Un poco me recuerda a la película esta ya mítica, El Club de los Poetas Muertos.
Pues sí,
Javier es el John Keating de las tablas y de Madrid. Por eso los padres y los alumnos le cantan eso de «Oh, capitán, mi capitán», y él tan orgulloso.
José Antonio Masegosa, compañero, muchísimas gracias por habernos acercado esta historia de un colegio movilizado para que su director, que tuvo mal día el día del examen, pueda seguir siéndolo, porque bueno, pues los niños lo agradecen, el tipo de educación que se imparte en ese centro se agradece, y no hay que dejar nunca perder y marcharse a valores que son importantes. Muchísimas gracias, José Antonio, un besito.
Un besito,
hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa ahí, desátame.
La imaginación.
Qué bien, Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
salimos te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 39 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Y a partir de ahora vamos a dedicar unos cuantos minutos a charlar tranquilamente con una mujer que se ha convertido en toda una referencia del feminismo en nuestro país. Es escritora, fundamentalmente, es periodista, es corresponsal, madre. No sé si en estos momentos tiene pareja o no, esto tendremos ocasión de preguntárselo. y viene con un libro debajo del brazo que a mí me encanta. Para empezar, el título me parece genial. A mí no me iba a pasar. ¿Cuántas veces las mujeres hemos pensado eso, ¿no? Eres una adolescente y cuando ves a tu madre o a tus tías, esas mujeres que pertenecían a otra generación, muchas veces, que no trabajaban fuera de casa, que tenían una vida, digamos, muy reducida, por lo menos desde el punto de vista nuestro, decías, yo no voy a ser como mi madre. Y de pronto llega un día y dices, soy mi madre. Directamente te descubres hablando como ella y muchas veces haciendo las mismas cosas que decías que no ibas a hacer. Laura Freixas, un placer, compañera. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas mujeres hemos dicho eso alguna vez en la vida?
Sí, porque...
Y luego nos hemos encontrado repitiendo roles, repitiendo situaciones, repitiendo comportamientos y repitiendo frases, sobre todo,
sí,
¿no?
De nuestras madres. Ajá. Y encontrándonos en las mismas situaciones y sin entender muy bien qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que me pasó a mí, y esto cuento en este libro, que es una autobiografía escrita en forma de novela, esto de a mí no me iba a pasar, porque yo lo pensé durante mucho tiempo. ¿Y por qué lo pensamos? Pues porque la sociedad finge que hay igualdad, y si tú dices que tú vas a ser bombera o astronauta o futbolista, nadie te va a decir que no puedes, nada más faltaría. Y si tú dices que no vas a ser ama de casa, pues por supuesto, tú eres libre y vas a hacer lo que quieras. Y yo estaba convencida de que yo no iba a ser ama de casa, por ejemplo. A lo mejor iba a tener hijos, pero eso no significaba que me ocupara de la casa, ni que fuera una madre tradicional, y al final, pues a los 40 años me encontré no solamente teniendo hijos, que bien, eso no tenía nada en contra, sino siendo una ama de casa, sacrificando bastante de mi carrera y de mi vida profesional para ocuparme de la casa y de los niños, viviendo a la sombra de mi marido. Y bueno, y me tuve que preguntar cómo había llegado yo ahí cuando tenía clarísimo que no quería llegar ahí.
Bueno, no es ni muchísimo menos, y tus lectores lo saben, el primer libro que escribes. Ni siquiera es el primer libro autobiográfico que escribes. Y a mí esto me llama mucho la atención. Llevo el libro avanzadito porque lo recibí el pasado viernes, y hay cosas que cuentas de tu vida, has cambiado nombres evidentemente, pero hay cosas que cuentas de tu vida que muchas veces piensas, ¿qué necesidad hay de ponerlo en primera persona? ¿No? Es desnudarse de una manera muy franca frente a los lectores. ¿Por qué la autobiografía?
Tiene mucha más fuerza si lo presentas, porque lo es, como autobiografía, que si lo disfrazas, si lo escribes en forma de novela, si dices que es autoficción y que, bueno, que algunas cosas las has inventado. Yo creo que eso enfría mucho y es... No sé explicar muy bien por qué, pero yo sé que yo no leo igual un libro del que sé que es autobiográfico y que es una autobiografía, lo reconoce, que un libro que es una novela que puedo sospechar que es autobiográfica, pero que no estoy segura. No. Yo aquí cuento mi historia y, bueno, yo soy dueña de mi historia y la cuento. No soy dueña de la historia de las demás personas con quienes la compartí, y por eso he cambiado todos los nombres. Pero mi historia creo que la tengo que contar, y la tengo que contar en primera persona porque así tiene más fuerza y más autenticidad, y porque realmente creo que no me da pudor contar cosas que a lo mejor son muy íntimas, porque de verdad estoy convencida de que estoy contando la historia de en gran parte mi generación. Entonces, ¿qué más da que a mí me pasara o yo hiciera concretamente esto o lo otro? Lo importante para mí de este libro es que es la historia de muchas de nosotras, y es lo que me dicen muchas mujeres que lo están leyendo.
Bueno, no hace falta decir que es un libro que está muy bien escrito, que es muy entretenido, además, que te engancha.
Eso me dicen y me sorprende, porque yo pensaba que no, que es un libro denso, con muchas referencias internas, con un flashback.
Nada.
Pensaba que iba a ser, pues bueno, una lectura no muy fácil, y todo el mundo me está diciendo que es muy entretenido.
Fíjate, esa vida que tú considerabas que era una vida anodina, que se ajustaba a un cliché, resulta que es apasionante. Laura, a lo mejor resulta que, claro, dices, pero esto es un fracaso, en el fondo, lo dices, estoy contando una vida que no iba a ningún lado, y resulta que todo el mundo se engancha a esa vida que no iba a ningún lado.
Sí, eso me ha dicho alguien, dice, tiene mucho suspense y parece mentira, estás contando un matrimonio normal y corriente y tiene suspense. Bueno, yo creo que ahí es el oficio oficio literario, uh-huh. el oficio de escribir novelas, que es hacer que algo que no tiene en sí intriga, porque no estoy contando ningún asesinato, ni ningún espionaje, no. ni nada, sino una vida normal de mujer que se encuentra siendo una ama de casa cuando no quería, el saber contarlo de tal manera que tenga intriga y tenga suspense, por ejemplo, a través de los flashbacks en el uh-huh. tiempo, porque desde el primer capítulo sabes cómo va a terminar, pero no sabes cómo se va a llegar ahí. Bueno, tampoco sabes del todo cómo va a terminar. Todo eso es oficio y técnica y muchos años, como bien has dicho, uh-huh. escribiendo, porque yo llevo ya muchas novelas publicadas y diarios y ensayos. Uh-huh. Y en este libro un poco converge todo, ¿no? Converge la autobiografía, converge la forma de novela, que es la forma de muchos de mis libros, y también mi faceta como ensayista feminista, porque para entender lo que me pasó a mí en mi vida privada, bueno, he tenido que recurrir a la teoría mm. feminista, que no está en el libro como tal, porque yo nunca cito a una autora, ni sale la palabra feminismo, pero está latente.
Esto es como, fíjate, me recuerda a lo de la Guerra de las Galaxias, que vimos tropecientas películas y la última película es la primera, la que viene a explicar un poco cómo se originó todo, ¿no?
Sí.
Es un poco esto para quien diga, bueno, ¿y por qué Laura Freixas se ha convertido en un referente del feminismo? ¿En qué momento ella decidió
pues no lo sé.
Expresar a través de sus libros esa idea del feminismo, ¿no? Pues a lo mejor para entenderlo hay que leerse este libro.
Verás, yo no tenía el proyecto de ser feminista, tampoco tenía el proyecto de ser madre. O
no
sea,
fue nada calculado, ¿no?
No, yo solo tenía un proyecto en mi vida, que era ser escritora. Uh-huh. Pero luego resultó que para ser escritora, pues tuve que ser feminista porque me di cuenta de que no podía avanzar sin resolver ese problema de cómo ser mujer y a la vez ser escritora uh-huh. o escritor, ¿no? Que parece una cosa que es una tontería, pero no lo es, porque implica muchas decisiones. Cómo ser profesional de lo que sea y a la vez ser madre, cómo ser escritora en un mundo donde lo que está previsto es que haya escritores, pero ser escritora no deja de ser una cosa que es vista un poco como una anomalía. Cuando escribes sobre experiencias femeninas como la maternidad, te excluyen inmediatamente de los grandes temas porque se supone que eso es un tema secundario, de poca importancia, no tiene tradición literaria. Y para resolver todo esto tuve que recurrir al feminismo y me fui haciendo cada vez más feminista.
Bueno, el libro empieza con una imagen fantástica, que es una señora, que eres tú, en sí. este caso, con sus tacones, su pelo
sus
de peluquería,
sus uñas pintadas,
cantando canciones infantiles en el cumpleaños de...
Con una payasa,
exactamente,
y diciendo, ¿y qué hago yo aquí?
Y ahí es donde... ¿Fue realmente así? Quiero decir, hubo un momento en el que te hizo un clic. Sí. El cerebro dijiste, ¿qué hago yo aquí? ¿De qué voy disfrazada?
Sí, sí. Por supuesto, eso no cayó del cielo. Uh-huh. Era ya un malestar que yo venía incubando, pero realmente es que recuerdo esa escena de cumpleaños infantil con una payasa uh-huh. y yo que estaba pues en un chalet adosado, que bueno, que uh-huh. sí, que me lo había comprado yo junto con mi marido, sí. que yo me había elegido ese vestido y esas mechas uh-huh.
y
esas
sandalias
de tacón y la payasa. Uh-huh. Pero que de pronto dije, pero si esta no soy yo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, en esa primera escena hay como una división entre yo me estoy mirando como si estuviera sentada en un cine o en un teatro, diciendo, pero ¿quién es esta tía que actúa tan mal además? Y darme cuenta de que era yo misma, ¿no? Ajá. Y esa especie de esquizofrenia es horrible. Uh-huh. Bueno, ahora parece una escena divertida, pero se pasa fatal.
Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero a estas alturas es necesario reivindicar todavía la figura de la mujer. Es
por favor,
necesario.
Claro que sí.
El activismo feminista, hay quien dice, esto está ya un poquito pasado, está superado, las mujeres ya hacemos lo que queremos, decidimos lo que nos parece.
Es mentira, es mentira.
Ya como me río.
Sí, claro, es mentira, porque no está resuelto, por ejemplo, quién se ocupa de la casa, que es una responsabilidad, que parece que no, pero hay que organizarlo, y sobre todo, quién se ocupa de las niñas y niños, y luego también de los padres y madres mayores, y de las enfermas y enfermos y tal. Eso no está resuelto, porque te venden que eso, pues con los 4 meses de baja de maternidad y las guarderías y pagar a una asistenta, porque ganas lo bastante como para pagar a una asistenta, lo tienes resuelto. Pero
fíjate
no
lo que
estás
diciendo, pagar una asistenta.
Sí.
Sí.
No, un asistente.
Bueno, es para, sí, además eso, ¿no? O sea, todo está, es que todo está generizado, ¿no? No, no, hay muy pocas cosas que sean realmente intercambiables. Y luego que, bueno, que ese trabajo de cuidar a las niñas y niños y la responsabilidad que conlleva es dificilísimamente compatible con una carrera profesional en serio, ¿no? Uh-huh. Y eso cómo se resuelve. Y entonces lo más fácil y lo más descansado y lo más sencillo es irte metiendo en ese rol femenino que todo el mundo espera que tú asumas, porque además no querer asumirlo significa estarte peleando todo el rato, ¿no?
Uh-huh. Hay quien dice también, Laura, y yo creo que en parte tienen razón, que muchas veces somos las mujeres nuestras propias enemigas por cómo educamos a nuestros hijos. Es verdad que también vamos muy condicionadas por lo que nos encontramos por el camino, ¿no? ¿Tú esto lo has resuelto con tus hijos?
No, claro que no, pero a ver, yo creo que simplemente yo me he limitado a darles un modelo, en la medida que podía, de una mujer con ambición profesional, con un proyecto propio, y no he aspirado a hacer mucho más, porque primero, ¿por qué se nos exigen cuentas a las madres y no a los padres? ¿Es que los padres no educan? ¿Es que los padres no se tienen que plantear la cuestión del machismo en la educación? O sea, ¿por qué nosotras, no? Eso para empezar. Y luego porque soy consciente de que la sociedad está absolutamente por todas partes machacando el mismo mensaje todo el día, ¿no? Por ejemplo, mi hijo quería ir a ver la película Iron Man y mi hija quería ir a ver la película Crepúsculo, porque son películas, eran estrenadas en todo el mundo, hechas con todos los recursos de Hollywood, que todo el mundo había visto, que les bombardeaban por todas partes. Yo fui a las dos con ellos. Las dos son películas horriblemente machistas.
Sí.
Entonces, ¿yo qué hago? No les llevo. ¿Y a dónde les llevo? Porque no hay una película igualmente hecha por todo lo alto en Hollywood y tal que transmita otros valores. Entonces, ¿qué, les castigo a no ir al cine por tener una madre feminista? O sea, yo sé que no se puede luchar mucho contra eso.
Es un obstáculo muy serio este con el que nos estamos encontrando. Fíjate, al mismo tiempo que vemos como afortunadamente cada vez son más las mujeres que deciden alzar la voz, lo hemos visto los 8 de marzo últimos, como ya se habla de brecha salarial, como se habla de todas estas cosas, al mismo tiempo es que estamos asistiendo casi impasible a programas de televisión, fundamentalmente, terriblemente machistas, pero terriblemente machistas, anuncios de televisión. No sé si has visto el último de Para Oler a Tío Tío.
Es una,
bueno, pues una bonita colonia que el lema es Para Oler a Tío Tío, que a mí me llama muchísimo la atención. Claro, ante esto estamos escuchando, nuestros hijos escuchan una música que es absolutamente machista.
Celebran la violencia contra la mujer, la palabra es celebran.
Bueno, ¿y por qué gritamos tanto por unas cosas y no gritamos tanto por otras? Porque yo no he visto ninguna manifestación todavía en las puertas de un concierto de uno de estos reyes del reggaetón que son para echarse a temblar.
Estoy tan de acuerdo contigo que hace 11 años, creo que fue, 10 años, fundé con otras compañeras del mundo de la cultura una asociación para la igualdad de género en la cultura llamada Clásicas y Modernas, de la que he sido presidenta durante 8 años, ahora ya no lo soy, soy presidenta de honor, que se dedica a exactamente esto que estás diciendo.
¿Qué me dice? Yo sin enterarme. Regresar,
bueno, pues te puedes hacer socia pero cuando quieras.
Pero ya mismo, claro que sí.
Porque ese es exactamente nuestro discurso. O sea, ¿cómo podemos defender la igualdad mientras toda la cultura, prácticamente películas, novelas, anuncios, series, programas de televisión, etcétera, está bombardeándonos con un mensaje machista?
Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que ya sabemos que a un hijo adolescente le pones a un lado lo que dice su madre y en otro lado la canción reggaetón, pues, y va a elegir el reggaetón
evidentemente, ¿no? Claro, por eso es que es fundamental y eso es algo que el feminismo no había hecho, bueno, lógicamente, porque la prioridad es luchar contra los asesinatos, evidentemente,
sí, claro.
o por la libertad de ser madre o no ser. hacerlo, etcétera. Pero ya somos muchas las que en los últimos 10 o 15 años hemos fundado o somos activistas en asociaciones como Clásicas y Modernas o como la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, o como la Asociación de Mujeres de las Artes Plásticas, etcétera, ¿no? O sea que sí que somos conscientes de que la cultura es un campo de batalla absolutamente crucial.
Bueno, a mí no me iba a pasar este libro. ¿Segunda edición ya, Laura?
Sí, en 15 días ya ha salido la segunda edición.
Esto es una maravilla. Sí. ¿Quiénes lo están comprando?
Bueno, supongo que evidentemente, ante todo, mujeres.
Mujeres.
Y supongo que más bien mujeres que ya son madres, o sea, mujeres que tienen ya más de 30 años y que ya se están dando cuenta de que aquello que no les iba a pasar, porque se ve que muchas lo hemos pensado esto.
Sí,
de,
sí, sí.
Esto
a mí
les
no
pasará
pasa,
a otras, pero a mí no.
Me
¿cómo me va a pasar a mí con la formación que tengo y lo lúcida que soy y lo feminista que soy? Pues se han dado cuenta de que nos pasa. Ahora, también les quiero decir que a mí no me iba a pasar, luego a mí me pasa, pero luego se pueden hacer muchas cosas, o sea, no hay que resignarse ni mucho menos, ¿eh? A que nos pase.
Tú hiciste borrón y cuenta nueva.
Sí, yo hice borrón y cuenta nueva, sí.
Pero eso no todo el mundo tiene el coraje de hacerlo, ¿eh?
Bueno, se pueden hacer otras cosas, o sea, sobre todo, yo creo que en lo que me equivoqué en su momento fue en no sentarme a hablar con mi pareja y decir, vamos a ver, estos roles de género en los que estamos cayendo, los tenemos que cuestionar, porque, pero yo tampoco sabía muy bien a dónde me iba a llevar, ¿no? Y cuando me di cuenta ya casi era demasiado tarde, por suerte no del todo.
¿Él hubiera entendido eso?
No, creo que no.
O sea, entonces tampoco quiero decir.
Bueno, pero lo que terminó pasando, pues a lo mejor hubiera pasado antes y yo hubiera corregido el rumbo más pronto, no sé. Pero en todo caso, yo creo que hay que sentarse a hablar en pareja, porque si no, es tan fácil y tan descansado irse metiendo en esas roderas que la sociedad tiene preparadas para ti. Es mucho más fácil. O sea, yo me dejé
desde
de
luego
pelear
muchísimo más, todo, ¿no? Más cómodo, y lo incómodo realmente es salir de esa zona de confort.
Lo que es pelearte, o sea, cada vez que de la guardería te llaman a ti la madre para decirte que tu hijo tiene fiebre y decirles, ¿y por qué me llaman a mí y no al padre? ¿No? O sea, es que, por ejemplo, esa pelea es que es agotador.
Pero luego te encuentras con muchas mujeres que dicen, claro, es que, perdona,
él trabaja,
él trabaja uno y dos, ¿cómo no voy a ir yo? Que soy la madre.
Pues el otro es el padre, ¿no?
Ya, ya. Pero esto es, sí, es así. Bueno, ya decía que no es, desde luego, ni la primera novela, ni la primera novela autobiográfica. Tú ya habías escrito. ¿Qué viene detrás de A mí no me iba a pasar,
Ay,
Laura?
Déjame descansar, que esto han sido años de trabajo y ahora estoy muy entretenida con la promoción.
¿Le preguntaste a alguien algo antes de ponerte a escribir esto?
No.
¿No pediste permiso a nadie?
No pedí permiso a nadie.
¿No pediste opinión?
No, pero no es un ajuste de cuentas. O sea, yo creo que no es culpa de nadie realmente. No cargo las tintas contra nadie. Inevitablemente, cuando escribes una autobiografía, eres juez y parte, pero esto no puedes hacer nada en contra. Lo que tienes que intentar es ser justa, ¿no? Porque tienes una ventaja, claro. Eres tú quien está contando la historia, cuentas lo que quieres, pero yo intento ser lo más imparcial posible. Y aparte de eso, he cambiado todos los nombres porque sé que yo estoy contando mi verdad, pero que probablemente las otras personas implicadas tendrán su versión.
¿Qué sabemos de cómo le va la vida a Etienne?
No me hagas esa pregunta. Esa te la puedo contestar cuando apaguemos el micro, si quieres.
¿Cómo le va la vida a Carlos? Bueno, si la gente que nos está escuchando dice, estas dos locas, ¿de qué hablan? Que se lean el libro,
lean
¿qué
el
es
libro?
Lo que tienen que hacer. Exacto. Para entender por qué pregunto por Etienne y por Carlos. Un libro realmente muy entretenido, tú dirás lo que quieras, Laura, que es denso, que esto te lo lees
bueno,
en un pispás. Y además yo creo que incluso las que estamos satisfechas con la vida que hemos elegido, hay veces que en algún punto dices, uy, esto...
Me suena.
Esto me suena mucho. A mí no me iba a pasar, una autobiografía con perspectiva de género, escrito por Laura Freixas y editado por... Espera, ¿dónde lo tengo yo? ¿Dónde
Ediciones
tenemos?
B.
Ediciones B. Uy, sí, lo tengo delante. Ediciones B, exactamente. Con retrato tuyo, sí. Estupendo. ¿Quién te lo ha hecho?
Es una foto y luego retocada por David de las Heras, que ha hecho la portada, que está muy bien, muy llamativa.
Muy llamativa. Bueno, pues que nadie se lo pierda, porque es un libro de los que merece la pena leer. Laura, que un placer, ya afincada en Madrid, ¿no?
Sí,
del todo.
Sí, del todo. Sí.
Pues nada, a seguir escribiendo. Bueno, a por la tercera edición.
Gracias.
Hasta luego. Llega a las 11 de la mañana y por lo tanto llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.